Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Los meses de junio y julio acogen el Spanish Film Festival, una selección de 30 películas de España y Latinoamérica que se proyectarán en multitud de cines por todo el país a partir del 11 de junio. Una de las proyecciones es la película El 47 del director español Marcel Barrena. Se trata de un largometraje, éxito en taquilla y ganador de 5 premios Goya, no está nada mal, que cuenta la historia de un acto de disidencia pacífica y un movimiento vecinal de base que transformó la ciudad de Barcelona. Inspirada en la historia real de Manolo Vital, un conductor de autobús que ayudó a crear la Barcelona moderna durante el boom de la ciudad en los años 70. Carlos Colina conversó con el director de El 47, Marcel Barrena.
Marcel Barrena, muy buenos días en España, muy buenas tardes aquí en Australia. Bienvenido a SBS Audio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, un placer tenerte con nosotros y también un placer tenerte en el marco de este festival de cine donde se va a presentar tu película El 47. Pero antes de empezar a hablar del 47, un poco sobre tus éxitos, porque de todas maneras eres un director considerado todavía muy joven, pero que ha sido catapultado a la fama internacional y que ya tienes un reconocimiento por varios de tus trabajos que has hecho. Y especialmente quiero referirme a los trabajos que haces enfocado a explorar una dificultad del ser humano en cualquier aspecto, ya sea físico, emocional o circunstancial. Es el caso que hiciste incluso con tu película Mundo Pequeño, con 100 metros, que hablan también de las dificultades por las que tiene que pasar un ser humano para llegar a un fin. ¿De dónde primero saca la inspiración y por qué contar historias humanas?
Caray. Bueno, pues la verdad es que no es algo que yo quise buscar o que pensé en ello. Simplemente han sido historias que en su momento me han emocionado y no sé, de repente todo era check, 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 check. ¿Ves? Yo crecí y yo me hice cinéfilo con el gran cine americano, con Spielberg, con Zemeckis, que eran directores, son directores que sabían comunicar cosas al máximo de gente posible, de una forma pues muy familiar y muy cinematográfica, y así es como yo crecí y como yo me enamoré del cine. Entonces lo que pasa es que la realidad de hacer cine en Cataluña o en España no permite proyectos tan enormes porque nuestro mercado es más pequeñito. Entonces, sumado a mi ilusión por hacer cosas cinematográficamente grandes o para la gente con la realidad de mi país, pues yo creo que me empujaron a intentar dar a conocer pequeñas historias que yo podía controlar desde aquí, pero con la mentalidad de hacerlas abiertas para la gente. Y yo sé que mis películas obviamente no son perfectas, cada vez me voy aprendiendo, pero lo que sí que tienen es que tienen algo humano que ayudan. Entonces, si aquí en España puedes hacer una película cada 3-4 años y tienes que sumergirte en un tema a saco y todo lo que puedas, pues bueno, a mí sí que me motiva que sean películas, y con cada película pones el cuello en la guillotina, pues que sean películas que sirvan para algo, pero con una vocación para el mundo, para la gente.
Desde fuera de pronto se ve un poco diferente, hablas de esa influencia que tienes del cine de Hollywood, pero tu cine no es muy comercial tampoco, aunque cuentas historias y las quieres contar de una manera abierta para el público. Tiene mucho de niche también el hecho de contar esas historias que no aparecen mucho tampoco o no se presentan de esa manera en el cine comercial. ¿Cómo es esa aproximación personalizada que le estás dando y qué te lleva también a seguir enfocándote exitosamente en estas temáticas?
Bueno, es que cuando decimos comercial a veces atañe cosas no negativas, pero un poco de, ¿sabes? Bueno, pues sí, que como si fuera un fast food. un Fast and Furious, ¿no? Pero bueno, para mí comercial es la lista de Schindler, ¿sabes? O sea, que se puede combinar todo. También es Indiana Jones, es Regreso al Futuro, es Forrest Gump, pero también comercial es Filadelfia. O sea, películas que han servido para mejorar las cosas. O ¿Quién viene a cenar esta noche? No sé, no sé qué títulos manejaban en Australia, ¿no? Pero con las traducciones, ¿no? Pero para mí comercial es eso. Comercial no me refiero a que sean películas fast food, sino que sean películas que lleguen. Por ejemplo, 100 metros, que es una película que yo hice imperfecta, obviamente, porque era mi primera película de ficción, que la está en Netflix, era una película que trataba la esclerosis múltiple. Yo esa película, si la hubiéramos hecho en blanco y negro, triste, apagada, con actores desconocidos, seguramente a lo mejor hubiera triunfado mucho en festivales, hubiera cogido más envergadura en festivales, pero mi tendencia no era eso, era llegar a la gente. Con lo cual, ¿cómo la hicimos? Con muchas dosis de humor, con pese a sus fallos, con dosis de humor, con dos grandes estrellas en España en su momento, que eran los dos juggernauts más bestias en España. Y eso hizo pues que un tema aparentemente nada comercial como una enfermedad degenerativa se convirtiera en un fenómeno en España y luego en Netflix. El reto definitivo es este, ¿sabes? Intentar tocar conciencias, y cuando hablas de conciencias sí que es comercial no en cuanto a dinero, sino a la gente que acude a verlo, ¿sabes? Con un tema que pueda sumar. La película 100 metros, por ejemplo, a mí me escribió un doctor de Sudamérica, del otro lado del mundo, diciéndome él la recetaba, que recetaba la película a sus pacientes. Claro, ya, esto es comercial, ¿sabes? Si lo hubiéramos hecho oscura, pequeñita, no sé qué, pues esto no llegas a ningún sitio. La ven 14 personas, a lo mejor te dan un premio en no sé qué festival, pero la película no influye para nada. Y a mí eso no, a mí no me interesa, porque te vas a dedicar 4 o 5 años a esa peli. Entonces, mejor que sirva para algo.
Bueno, y precisamente esas experiencias que te han traído las películas, ese impacto que han tenido en el público más general, y me refiero, por ejemplo, al caso del doctor en Sudamérica, que te escribió diciendo que recetaba esta película a sus pacientes, ¿cómo también impacta personalmente a Marcel el hecho de saber que sus películas, de todas maneras, así hables de esa imperfección, están teniendo un impacto en el público más general?
Eso es lo mejor, y la verdad es que nunca, o sea, vas pasando pelis, pero claro, como tienes siempre el síndrome del impostor y del farsante, pues siempre tienes como esto de, bueno, al final me van a pillar, ahora con esta me pillan y ya ven que no tengo ni puñetera idea de lo que estamos haciendo. Pero con el 47 sí que se ha como unido todo, y la gente por primera vez está como relacionando las pelis. Y, hostia, esto es lo que conseguisteis, en plural, porque no fui yo, yo y mi equipo. En el 47, hostia, lo que conseguisteis en Mediterráneo. Entonces lo van como viendo como una, bueno, como un camino, como un trayecto, y eso a mí me da mucha fuerza, porque realmente lo que la gente no sabe es y que es universal dentro del mundo de la dirección de cine, que es el síndrome del impostor que tenemos todos. O sea, de inseguridad, y es muy insegura nuestro trabajo, y claro, para mí cuando me dices directores de cine, pues yo pienso en Steven Spielberg, en Robert Zemeckis, en Woody Allen, en Tarantino, en Kubrick, ¿sabes? Y yo digo, bueno, pues yo quién soy aquí, ¿sabes? Entonces, bueno, poco a poco te vas relajando y piensas, hostia, no todos tienen que ser Messi. Ahora que se va reconociendo cosas, pues me relajo y ya me quedo más tranquilo. Pero da mucho gusto el que se reconozcan esas cosas, porque somos una profesión llena de inseguridades y de patologías mentales todos los directores, que está muy bien que nos reconozcan cosas.
Bueno, pues de hecho, una de tus películas, precisamente Mediterráneo, fue preseleccionada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España para representar en los Oscar, junto a películas grandes españoles, junto a Almodóvar y otras grandes personalidades. ¿Qué se te vino a ti en la cabeza cuando tu película fuese preseleccionada?
Pues la verdad es que creo que nos lo merecíamos y me hizo mucha ilusión, y como siempre piensas que a ti no te va a tocar nunca y que esto forma parte de cosas a las que no puedes llegar porque se te escapan, Y cuando de repente nos votaron, y además que fue muy extraño porque no, la película no se había mostrado todavía y estaba solo a disposición de académicos, sino de festivales y demás, y cuando salimos pues fue una mucha ilusión y de repente pues tuve una reconciliación con el sistema de pensar, hostia, pues la gente se ve las películas antes de votarlas, cosa que se me volvió a romper con la siguiente votación, con el 47 para los Oscars, que creo que si fueran hoy las votaciones, pues obviamente hubiéramos salido. Entonces, bueno, ya te digo que esta profesión es tan insegura y se mezclan tantas cosas que es una montaña rusa. Subes, luego bajas en picado, luego vuelves a subir y bueno, así es como sobrevivimos en la vida. Pero el 47 pasó igual. Por fechas nos presentamos a la preselección, pero la película no se había visto, la película no se había estrenado en festivales, no se había estrenado comercialmente, con lo cual estaba ahí para ser votada o no, y no se la votó. Hombre, yo creo que no se la votó porque no se vio en su momento. Luego ha sido un éxito mayúsculo, luego ganó el Goya, ganó el Gaudí, ganó el Forqué, y yo digo, oye, ¿qué hubiera pasado si las votaciones para los Oscars fueran hoy? Pues que creo que hubiéramos ido. Entonces, bueno, tienes que poner en una línea todas las cosas, las buenas y las malas, para no saltar por la ventana cuando son malas, porque no tienen sentido, y no moderar la euforia cuando pasan cosas buenas, porque siguen sin tener sentido.
Bueno, vamos antes de hablar del 47, me gustaría un poquito ir del principio para llegar al final. Y ese principio quiero relacionarlo con lo que fue tu debut, porque fue un telefilme, Cuatro Estaciones, que fue también después galardonada como mejor película para televisión en los premios Gaudí. ¿Cómo también la diferencia entre estar en la gran pantalla o producir cine para televisión?
Bueno, es que esa película es una película aparte. Esa película la hicimos con amigos, sin dinero. Yo todavía estoy esperando a que me la paguen. Está mi abuelo, están mis amigos de toda la vida en la película, porque no teníamos dinero para pagar figurantes. No se puede considerar película. O sea, sí, porque tiene un formato, pero ya está. Además que en aquel entonces, ahora una película para la televisión, alguien entiende que es una cosa para HBO, con Nicole Kidman, o que es una cosa para Netflix. Con no sé quién. No, en aquel entonces, que eso a lo mejor hace ya 15, 20 años, es una película hecha sin dinero para una cadena local, que es un despropósito, y ya está. Pero esa película para mí fue de las épocas más felices de mi vida, porque yo la escribí cuando iba a la universidad, yo estaba repartiendo pizzas para pagarme la universidad, así que esa película va de un tío que reparte pizzas. O sea, la hicimos con unas cámaras horribles, con un equipo amateur. O sea, no la podemos considerar película, pero yo de ahí saqué muchísimas cosas, mucha experiencia. El protagonista era su primera película y ahora es el padrino de mi hija y ahora es uno de los mejores actores de España, que es David Verdaguer. Bueno, fue un experimento, pero como que nos pusimos a hacer una peli como quien se pone a hacer, ¿sabes? O sea, yo no la consigo. Es una de las mejores experiencias de mi vida, pero no es una película. Entonces, no tiene nada que ver.
Bueno, y precisamente todas las experiencias te llevan a 47, que la estrenaste el año pasado y que llega ahora en el marco del Festival de Sydney, Festival de Cine de Sydney, que por supuesto tiene atentos a las personas que quieran ver película en español, y que cuenta la historia de Manuel Vidal, que básicamente es la historia de una persona inmigrante de Extremadura que secuestra un bus para demostrarle al ayuntamiento que es segura la ruta para llegar hasta la población donde termina la ruta 47 de ese bus. ¿De dónde sacas la idea y por qué también tanta emoción cuando hablas de 47? Porque obviamente ha ganado también muchos premios, pero me imagino que tiene algo también muy personal tuyo esa película.
Bueno, el 47, yo hice la película Mediterráneo antes, que era una película muy compleja con más de 1000 refugiados sin pasaporte que contratamos para hacer la peli, rodando en el mar, en plena pandemia, bloqueados con las fronteras cerradas, con mi protagonista al que le diagnosticaron un cáncer en la preproducción. Tuvimos que empezar la preproducción de cero por la pandemia y por ataques nazis que sucedieron en la isla donde preparábamos. Fue un drama en 6 lenguas. Es una película muy, muy complicada y que realmente nos dejó a todos exhaustos. Y cuando conseguimos volver a casa, quería buscar una historia que tratara sobre mi ciudad, sobre mis orígenes en mis lenguas, que es el catalán y el castellano. Y tenía eso en la cabeza y de repente pues encontré en un blog que contaban que se cumplían 10 años del fallecimiento de ese señor que había secuestrado un autobús en Barcelona para demostrar al ayuntamiento que el autobús podía llegar a la cima de la colina de Torre Baró. Y poco más, no había literatura de ese señor, no había narrativa de ese señor, no había nada, casi nada publicado, o nada publicado sobre Manolo Vital, sobre una noticia en un periódico, poco más. Pero al final de ese blog había una entrada que ponía gracias por hablar de mi abuelo. Entonces contacté con esa persona y dije, oye, ¿qué es esto? Cuéntame qué fue eso del autobús, qué significó eso, qué pasó ahí. Entonces la nieta me empezó a contar cosas de su abuelo y cada cosa que me contaba se hacía mayor y mayor y mayor y mayor, como que se había casado con una monja que había llegado a Cataluña huyendo de la pobreza del franquismo como mis abuelos, que la monja le enseñaba a hablar catalán, o sea, muchas cosas que me interpelaban en mi ciudad. Cosas que me interpelaban a mí muy directamente y al final, hostia, la cosa se fue haciendo grande, 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 grande y vi que en realidad el secuestro de autobús era una excusa para hablar de muchas cosas que a mí sí que me tocaban, como por ejemplo cómo recibimos a los que más lo necesitan, que son los que tienen que huir de su país o tienen que irse de sus casas, en la crisis de la vivienda en España, que yo no sé en Australia, pero en España es un tema capital, los precios de la vivienda, es indecente. Y también cómo se mezclan el catalán y el castellano en esta tierra. Entonces eran tres temas que para mí son muy importantes y se unió todo y aquí estamos.
Bueno, ahí está entonces la película del 47 dirigida por Marcel Barrena, que se presenta en el marco del Spanish Film Festival, el Festival de Cine Español aquí en Australia desde el próximo 11 de junio. Invitados también a visitar la página web para que se enteren de los horarios y por supuesto de toda la calidad y cantidad de películas en español. Marcel, un placer y un honor haberte tenido con nosotros aquí en Australia en Español de SBS Audio.
Pues gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.